Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Mateo capítulo 18, el mensaje le he titulado, ¿soy o no soy? ¿Soy o no soy? No conteste todavía porque no sabe de qué se trata, ¿verdad? No voy a hacer que termine diciendo, no, yo no soy. O diga, sí, sí, soy. Dice la palabra, Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, inconverso. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedrito, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Quizás estaba volviendo a ver a Mateo, ¿verdad? En ese momentito, no lo sé. Y le dijo, hasta siete. Pero Jesús le contestó y le dijo, no te digo hasta siete, sino aún, ¿hasta cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Vamos a orar. Señor, quiero pedirte que el mensaje de esta tarde bendiga nuestras almas, nuestros corazones. Tú sabes quién lo necesita, Padre, y en base a esa exhortación, estamos confiados que tú vas a hacer que esta palabra no regrese vacía. Háblanos al corazón, mueve nuestras voluntades, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar en esta tarde acerca de situaciones, tal vez unas cuatro situaciones o actitudes que ponen a prueba nuestra fe. Cuatro situaciones que demuestran si verdaderamente somos creyentes o no somos creyentes. Y quiero que le pongamos atención a este asunto. Por eso el mensaje se llama Soy o no soy. Y es importante que este mensaje no piense usted en alguien más, sino que piense en usted mismo. Porque se trata de ponernos frente a un espejo espiritual personal. No piense en otra gente, porque somos muy dados a eso, a pensar en otras personas cuando se trata de juzgar. Y nos olvidamos que Dios también quiere tratar de una manera individual con cada uno de nosotros. Cada vez que venimos a la iglesia, debe ser una experiencia única. Venir a la iglesia, venir a la casa de Dios, debe ser una experiencia única. Y hay algo a lo que debemos tenerle mucho temor. Al costumbrismo. Al costumbrismo. Es decir, venimos a la casa de Dios por pura costumbre ya. Venimos a la iglesia porque estamos acostumbrados a venir a la iglesia, pero verdaderamente venir a la casa del Señor no representa ninguna experiencia nueva para nosotros. Hacemos las cosas porque ya estamos acostumbrados a hacerlas. Venimos porque estamos acostumbrados a venir. Y déjeme decirle algo, es tan importante esto, hermanos, porque algo que demuestra el costumbrismo es el hecho de que usted se acostumbra a oír consejos que no pone en práctica. Si eso pasa en su vida, yo le aseguro, usted ya debe estar, pero harto de escuchar cosas en este púlpito que le entran por un oído y le salen por el otro. Porque usted a la iglesia viene por pura costumbre, nada más. Ya no se diga aquellos que los trajeron. Aquellos que por voluntad propia no estarían en la casa del Señor, porque no son ni creyentes siquiera. Miren, yo le he estado predicando unos sermones, hermano. que lo ponen a usted on the spot, donde usted no tiene excusa para saber si usted es o no es creyente. Ahora, si lo suyo es una costumbre, lo más seguro es que a usted le entre el mensaje por un oído y salga por el otro. O usted sea de ese tipo de personas que salen de la iglesia y salen criticándolo todo. Porque hay gente que son así, no les gusta nada, ellos critican al pastor, ellos critican las cosas de la iglesia, ellos critican que se pasó del tiempo, les molesta que lo hay, que gritona esa mujer, hay que ese hermano a saber qué es lo que se cree. Hermano, yo tengo una recomendación para usted, entréguele su vida a Jesucristo, tenemos consejeros después del servicio, quienes les pueden ayudar a usted. Y le aseguro que si usted es del que piensa que ya tiene años de haber recibido a Cristo, entonces usted piensa que usted es el que menos necesita eso. Pero la pregunta es, ¿está obedeciendo las cosas que usted escucha de la palabra del Señor? ¿O está haciendo las cosas por pura costumbre nada más? Eso es una situación delicada. Yo tengo pleito con gente, y qué bueno que está aquí, hermana, porque yo iba a hablar de usted ahora. No, esa brava. No, pero yo tengo pleito con la escuela dominical que le ponen a la gente a cuidar sus niños, que ponen a la gente a dar clase, y este es un sistema que estamos queriendo cambiar porque las personas vienen un domingo, se les pone a servir allá, en la noche no regresan y como dan clase un domingo sí y un domingo no, el siguiente domingo no vienen al culto porque se les atravesó una mosca. ¿Okay? Y luego el siguiente que regresan les toca dar clase otra vez. ¿Qué significa eso? Que se pueden pasar hasta un mes sin escuchar palabra. La palabra es el alimento, hermanos míos. Yo tengo pleito con gente, se lo vivo diciendo, no tienen nada que estar haciendo metidos en las oficinas a la hora del culto. El domingo venimos a adorar, iglesia. Me molesta cuando veo gente caminando para un lado y caminando para el otro. He tenido que llamar a Emerson y decir, ¿qué pasa con esas personas? Vayan a decirle que pasen, que tomen asiento, que se acerquen por lo menos a las puertas a escuchar el mensaje. A eso hemos venido. Pero si venimos aquí por costumbre, hermano, aquí no venimos a vender cosas. Ok, aquí... Yo no estoy en contra de esas cuestiones que la gente hace, pero no es esa la razón principal de venir a la casa del Señor. Si usted cree que Dios está vivo todavía, si usted cree, como el versículo que leímos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, el verso 20, ahí estoy yo. Si usted cree que el Señor está aquí y cree que esta palabra es viva y eficaz y que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón, a eso venimos. ¿Qué va a hablar Dios a mi vida en este día? ¿Qué cosas son las que necesito cambiar en mi vida, en mi alma? ¿Qué cosas? Pero si ya caímos en el costumbrismo, yo le aseguro una cosa, que usted no ha dado frutos, que usted es como aquella higuera que el Señor fue a buscar fruto y estaba seca. Ah, pero eso sí, el problema lo tenemos aquí en el cerebro. No, yo 18 años por la gracia de Dios. ¿18 años? Muéstreme su fruto de 18 años entonces. A ver, muéstreme sus frutos de 18 años. ¿Qué ha hecho el Evangelio en su alma? ¿Qué ha hecho el Evangelio en su corazón? ¿Qué ha hecho el Evangelio en su vida en esos 18 años? Show me, not the money, el fruto. Muéstreme fruto. Y siempre se ha dicho que las personas que pueden dar testimonio acerca de un verdadero fruto son las personas que tenemos más cercanas. Si usted quiere saber verdaderamente si usted es o no es, pregúntele a su mujer. Dígale, vieja, ¿será que soy o no soy? Y puede que la señora le diga, con que yo estoy pensando si soy yo también. Entonces, habiendo dicho esto, quiero hablar de algunas situaciones que tienen mucho que ver con todo esto. La intención nuestra debe ser crecer en la comunión con Jesús. Y yo me atrevería a decir que el 99% de problemas de todos los cristianos, que tenemos todos los cristianos, es por nuestra falta de comunión con Jesús. La falta de comunión con Jesús. La distancia entre el Señor y yo. Cuando hablo de la comunión de Jesús y usted, ahí no cabe nadie. ¿Me escuchó? Escuche, no cabe nadie. ¿Qué quiere decir eso? No meta usted, es que lo que pasa que el hermano, es que lo que pasa que la hermana, es que lo que pasa que esta familia, es que lo que... No, no, es que en la relación de Jesús y usted no cabe nadie. Es usted y Jesús nada más. Y la idea es crecer en el conocimiento de Jesucristo. Porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Hermano, piense un momentito, cuando el Señor se puso en las nubes para venir a traer su iglesia, espero que usted no se vaya a encontrar con una persona desconocida. Que sea alguien que usted conoce. Que sea ese Jesús con el que usted pueda decir, no, si el Señor es mi Señor, Él es mi Dios. Como le dijeron a Dios Moody en aquella oportunidad, que apareció en primera plana en un periódico en Londres diciendo, Dios está muerto. Y le fueron a tocar la puerta a este predicador y le dijeron, ¿qué opina usted de este anuncio de que Dios está muerto? Y le dijo, qué raro, dijo. ¿Por qué raro? Sí, porque esta mañana yo hablé con él. Está vivo. Y ese debe ser el propósito primario de venir aquí. Es más, bueno, mejor voy a entrar en materia para ir de paso. Quiero hablar de cuatro cosas en lo que me da el tiempo. La primera de ellas quiero hablar de el perdón. ¿Ok? El perdón. Y en Mateo 18, ahí lo que hemos leído, en el versículo 35 dice, quiero que le ponga atención a este versículo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. Y ahí nos dice, ¿cómo? ¿Cómo hay que perdonar? De todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano mío, una estadística que escribió un pastor en un libro menciona que en una iglesia evangélica, en una iglesia cristiana, hicieron una encuesta. Y en la encuesta había una pregunta y en la pregunta decía, ¿hay alguna persona que usted verdaderamente no ha perdonado? Y el hombre dice que el 77% de la gente contestó, sí, hay una persona que yo no he perdonado en la vida. Entonces yo me hago la pregunta, ¿cuántos años en el Evangelio tiene usted? Yo no sé cómo usted contestaría esa pregunta, mi hermano. Pero a la gente se le olvida que el perdón de Dios en este caso es un perdón condicional. Porque Dios en esencia es perdón. Porque, ¿verdad que nos perdonó? Entonces, ¿cómo es posible? A mí, lo único que se me ocurre es una cosa, nada más. Y yo siempre le he dicho, es un principio. No se puede dar lo que no se tiene. ¿Por qué razón usted no puede perdonar a una persona? Porque usted a lo mejor no ha recibido el perdón de Dios. Pero a mí se me hace una situación dolorosa pensar que en el cuerpo de Cristo, entre cristianos, escuche, entre líderes, puedan haber personas que todavía guardan un resentimiento contra alguien en la vida, quien quiera que sea, mi hermano. Y que todavía no pueden perdonar a esa persona. ¿Y sabe qué es lo que dicen los creyentes? Dios conoce mi corazón. Hermano, no se trata de eso, porque ya sabemos que Dios conoce tu corazón. Se trata de que esta palabra dice que a la gente hay que perdonarla de todo corazón. Hay que perdonar. Si usted en este día, el mensaje se llama ¿soy o no soy? Si usted me dice, mire pastor, yo no tengo problema con ninguna persona. Una persona me dijo un día a mí, yo hasta el diablo lo perdono si es posible, pastor. Pero hay un hombre y ese hombre no le... Y entonces, déjeme decirle algo, y esto es duro, pero el versículo lo está diciendo, ¿ok? Ahora, en Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, más claro no canta un gallo. Dígame usted. Hay personas que nos han causado daño en la vida. Hay personas que han causado daño. Yo me acuerdo que hace muchos años, mucho tiempo atrás, una señora tenía una amiga y resulta que el marido se fue con su mejor amiga. Su mejor amiga. Y esta mujer se amargó la vida. Se amargó. De hecho, me acuerdo que había un producto, ni me acuerdo qué producto era, que tenía el nombre de la amiga que se había llevado al marido. Botó todo en la casa que tuviera el nombre de la vieja esa. No lo quería ver ni en pintura siquiera. Y se amargó. Y maldecía la que había sido su amiga. La maldecía. Pero entonces viene a pedir cita para hablar conmigo. ¿Y yo qué le voy a decir? Tiene que perdonarla. No, me dijo. Entonces, y el mensaje se llama, ¿soy o no soy? ¿Soy o no soy? ¿Es o no es? Porque no se trata de que yo aquí estoy todos los domingos. Está bien. No hay problema. Yo me imagino que el diablo se aparece en más de algún culto el día domingo también. Hermano, el diablo no es ateo. El diablo no es ateo. El diablo cree en Dios. Y entonces, ¿qué onda, pues? ¿En qué estamos? ¿No se va a llevar una sorpresa? Y otra cosa más. Hermano, de eso vamos a hablar el miércoles. Este miércoles yo voy a hablar acerca de pecados generacionales. El próximo miércoles. De eso de que si el abuelo fue borracho, el papá es borracho, y el hijo es borracho, y el nieto va a ser borracho. Vamos a hablar de eso el miércoles. Pero entonces, ¿qué le estoy yo demostrando a los que están al lado mío, pues? ¿Usted cree que si mis hijos se dan cuenta que yo tengo amargura en el corazón por una persona que yo no he perdonado, ellos no van a adquirir lo mismo? Ellos van a percibir esas cosas. Dios demanda que debemos perdonar a todas las personas, aunque nos hayan hecho muchísimo daño. Ese día, con esa señora, ya no están aquí, por supuesto. Yo me acuerdo que le dije a la señora, hermana, le dije, mire, Cristo perdonó estando en la cruz. Y ella me contestó y me dijo, sí, pastor, pero Jesús dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, pero esa desgraciada ya sabía lo que estaba haciendo. Hermano, es que cuando una persona no quiere perdonar, se va a inventar todas las excusas habidas y por haber en la vida. Se la va a inventar todas, con tal de no hacerlo. ¿Por qué? Porque el orgullo es más grande. La falta de perdón es orgullo. Mi orgullo es más grande. ¿A mí me va a hacer eso? No, ¿cómo que a mí? Who are you? Who are you, by the way? Hay familias que defienden el nombre. El nombre de la familia. Yo no voy a permitir. Una vez salió embarazada una niña. Aquí hace años. Una de tantas. No se emocionen. Y David. Yo no le permito a nadie que manche el nombre de la familia. Ese nombre está más manchado que 8 cuartos, brother. Le dije, no me friegue la vida, hombre. ¿Cómo dice? Comenzando con usted. La falta de perdón. Si usted hay alguien en este día que no ha perdonado, el mensaje se llama ¿soy o no soy? Porque, hermano, esto tiene que ver entre el cielo y el infierno. Entre el cielo y el infierno. Mujeres que sus maridos fueron infieles en alguna oportunidad en la vida. Dice, es que eso no te lo perdono. ¿Soy o no soy? A mí me encanta cuando toco temas que de los que soy libre. Me encanta. Porque dígame, pues, si la falta de perdón, hermano, es estar encarcelado. Está metido en una cárcel. Usted piensa que usted está afectando a la persona que yo no lo perdono. No, es usted mismo que se está desgraciando la vida. Es usted que se enferma. Es usted que pasa todo ese montón de situaciones. Ayer me estaba acordando yo de alguien que tuvimos, estábamos llenos ayer acá. Yo estaba escaneando, ¿verdad? Aquí toda la gente. Porque, curiosamente, cada persona es una historia. Yo dije, ve, ahí está nuestra hermana. Oye, está en una iglesia, en otra iglesia. Y digo, esta hermana nunca se volvió a casar. Porque tuvo un problema con su marido, esta señora, y nunca lo perdonó. Y lo echó de la casa. Y lo echó, y no, y aquí no vuelves a entrar, y esto y lo otro, y fue un relajo. Yo estuve en medio, dediqué tanto tiempo para esa situación. Y lo echó. Estoy hablando de una persona cristiana. Supuestamente se congrega en otra iglesia. El marido se regresó a su país. Y un día que me la encuentro a esta señora. Están muriéndose a saber quién es. No le voy a decir. Hermano, escuche esto. Me encuentro a la señora. No me acuerdo de un súper, un mall. Y le digo, hermana, cuénteme, le dije, ¿y qué pasó con su marido? Se murió ese desgraciado, gracias a Dios, me dijo. Y le digo, ¿cómo que gracias a Dios, hermana? No, me dijo, ese infeliz me hizo la vida de no sé qué. Y hermano, en unos minutos, yo por eso ayer, con el permiso de todo el mundo, ¿verdad? Yo salí por la punta derecha, ¿me entiendes? Cuando terminó el culto, para no venir a rumiar otra vez las historias de por qué hay personas que no han perdonado desde hace 40 años, amigo. Y le digo, hermana, pero ¿y qué? No, me dijo, mire, si es que, y sufrió, me dijo. ¿Y cómo puede usted ser creyente, por amor de Dios? ¿Cómo? ¿O somos o no somos? En lugar de preocuparse y decir, mire, este enfermo es el Señor, consígame el teléfono, yo quiero decirle, ¿sabes qué? Mira, a pesar de todo el daño que me hiciste, quiero que sepa, yo te he perdonado, mano, no siento nada en contra tuya. No siento nada, te lo digo para que sepa. Aunque una situación similar sucedió también, acá, en Vancouver. Una situación similar, y la mujer fue al hospital a decirle al hombre que se estaba muriendo, que lo perdonaba. Y le digo, pero eso fue peor todavía, porque le dijo al hombre, vengo a decirte que te perdono para que puedas morir en paz. Le dijo al hombre. Pero lo que pasó fue lo siguiente. El hombre le dijo, pero si yo en paz he estado todo este tiempo. Eso dijo. Pero si yo en paz, le digo, he estado todo este tiempo. ¿Cómo puedes estar en paz si no te he perdonado? Si quien se ha amargado la vida eres tú. Porque yo me la he pasado toda la vida. Yo estaba ahí, usted, escuchando. Y el viejo le dijo, yo me la he pasado toda la vida pidiéndote perdón. Un perdón que tú me has negado. Mire qué vieja, para mis adentros, ¿verdad? Mire qué vieja esta. Y allá yo he llegado a llorar conmigo, que este hombre aquí, que este hombre allá. Hermano, ahora yo vuelvo a esto. ¿En qué estamos, pues? ¿Estamos jugando a la iglesita? Porque si lo nuestro es pura costumbre de venir, escuchar, yo salgo aquí, sigo mi vida normal, como que no ha pasado nada, sin pensar y decir, bueno, ¿qué cosas son las que yo tengo que cambiar en mi vida? Señor, I want to be closer to you. Yo quiero estar más cerca de ti, Señor. Yo quiero buscar esa comunión contigo. Y ese es uno de los problemas serios que podemos pasar. La falta de perdón. Ahora, quiero hablarte de un segundo, de una segunda situación. En Mateo 5:7, a esto yo le he llamado dos cosas, misericordia y juicio. Mire usted, ahora, ponga atención a esta porción, una vez más. Ok, bienaventurados las personas que son misericordiosas, Porque, escuche, las personas que son misericordiosas, ¿qué es lo que van a alcanzar? Ahora, esto es lo que está diciendo el texto. Pero dígame una cosa que implica el texto que no lo dice ahí. A ver, ¿qué es? Bienaventurado el que tiene misericordia. Y entonces, ¿la contrapartida qué sería? ¿Qué pasa con aquel que no tiene misericordia? ¿Va a alcanzar misericordia? There you go. Misericordia y juicio. Ahora, en Lucas 6:36 dice, sed pues, esta es una orden, sed pues misericordiosos. ¿Y por qué? Bueno, porque vuestro Padre también es misericordioso. Esa es una orden de parte de Dios. Sea misericordioso. La misericordia, en su definición más simple, es hacer por otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Es tener piedad, es tener compasión. Es decir, si Dios te ha bendecido, bendice. ¿Ok? Si Dios te ha perdonado, perdona. Si Dios te levantó cuando estabas caído, levanta a otras personas que han caído. Si Dios pasó por alto tus ofensas, pasa por alto las ofensas de otras personas. En Romanos 14:13 se presenta de esta manera. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Y dejémoslo ahí. Misericordia y juicio. Misericordia y juicio. Ah, qué buenos somos para juzgar a la gente nosotros, ¿no es cierto? Y cuando vamos a emitir un juicio contra otras personas, iglesia, lo hacemos sin misericordia. Lo hacemos sin misericordia. Y yo me he dado cuenta de algo. A veces emitimos juicios siendo ignorantes. Somos ignorantes y estamos emitiendo juicios. No sabemos las cosas, hermano. No sabemos. Pero emitimos juicio contra otra gente. Hay una porción de la Escritura cuando le traen al Señor Jesucristo a una mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Yo, hermano, mire, gracias a Dios que la mujer no la trajeron aquí al Redentor. Porque si lo hubieran traído aquí al Redentor, ya me imagino algunas hermanitas de esta iglesia. Ya me imagino algunas hermanitas de esta iglesia. ¿Dónde están las piedras? Dirían unas. ¿Por qué somos así? Porque somos duros contra las faltas de otras personas. Y nosotros los latinos, somos peores. Y dicen por ahí que el ejército cristiano es el único que aniquila a sus heridos. Todos los demás ejércitos buscan la manera de restaurar a sus heridos. Los allá van en medio de la batalla, se los echan al hombro, los llevan a un helicóptero, los meten a un hospital, aunque ya vayan sin piernas, aunque sea la parte de arriba, el tronco para arriba, ahí lo van jalando y lo van llevando y lo meten al helicóptero y no importa, vamos a salvar esta vida. Y luego le ponen prótesis a la persona y ya comienza a caminar como si fuera robot, pero salvaron una vida. Nosotros no. Ah, cometí un pecado. ¡Pah! Para que aprenda. Los latinos somos así. Somos así. En Estados Unidos hay centros de rehabilitación para personas que han cometido pecados de inmoralidad. Centros de rehabilitación, aún para pastores. Los rehabilitan, los tienen un tiempo y después de un tiempo los mandan a otras iglesias para que sigan haciendo el trabajo al que Dios los llamó a hacer. Los latinos no. Cuando un pastor comete un error como eso, no, mija linda, al cementerio lo mandan. Y la Biblia dice que juicio sin misericordia se hará con aquella persona que no haga misericordia. Y el Señor nos está mandando a tener misericordia de otras personas. No somos nadie, yo no soy nadie para emitir juicio sobre ninguna persona, hermano. Nadie debe. Por eso dice el texto, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Misericordia sin juicio. Aprendiendo a ser misericordioso con otras personas. Ahora, te quiero hablar de una tercera situación. Quiero hablarte de una frase tan sencilla que se llama amabilidad, que está en Filipenses 4:5. Quiero que vea Filipenses 4:5 en la pantalla. Mire usted, mire lo que dice. Dice, ¿vuestra qué? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ponga atención. Ahora, regáleme ese versículo, por favor, en la Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice. Que su amabilidad sea ¿qué? ¿A cuántos? Dejémoslo ahí. Escuchen esto que te voy a decir. Escúchenlo todos, por favor. Servidores, es más importante ser amable con la gente que el ministerio que usted realiza. ¿Me escuchó? Es más importante ser amable con la gente que el ministerio que usted realiza. Porque hay personas que su ministerio lo realizan como si fuera una maquinita ya, ¿verdad? Va, quítese de ahí, por favor. Mira, yo una vez, había un señor, ¿verdad? Acá de los canadienses, que se portaba muy mal con nosotros los latinos. Decía palabras muy feas a los hispanos, que nosotros no hablábamos inglés, que qué es lo que estamos haciendo en este día. Y un señor ya se murió, ¿verdad? Pero no, qué lástima pues que partió, ¿me entiendes? Qué barbaridad. Pero una vez, el hombre estaba barriendo el parqueo, este señor. Era día viernes, un día de Foodbank. Una pareja había venido por primera vez al Foodbank, una pareja, y para colmo, canadiense, ¿ok? Entonces los señores se habían venido con sus bolsitas para este lado de acá. Y estaban arreglando las cosas que les habían dado en el fútbol. Yo estaba en mi carro, con una llamada telefónica y observando lo que estaba pasando. Apareció este hombre con la escoba, hermanos. Y mire, les barrió los pies a esta familia. Pero sin decirle, con permiso, disculpe, se pueden mover un poquitito. Levantó el polvo y encima de ellos pasó el hombre. ¡Ay, qué bonito que él pasó la escoba en el parqueo! ¡Qué lindo que estaba barriendo el parqueo! Pero mandó al infierno a una pareja que estaban sentados ahí. Porque te digo otra cosa, esa pareja nunca va a poner un pie en una iglesia. Si esos son sus miembros. Te repito, la amabilidad es más importante que cualquier tipo de ministerio que una persona desarrolle. Porque la gente que viene por primera vez no sabe del conocimiento bíblico que tenemos nosotros como iglesia, pero sí entiende de amabilidad. La gente, mire, si alguien está aquí por primera vez, no va a salir por las puertas de esta iglesia diciendo, mire, esa gente verá cómo sabe la Biblia. No, ¿sabe qué va a salir? Como dijo hermana Aide hace tiempo, ¿verdad? Qué gente más rara, todos son tan amables. Ese es el punto. Porque si usted le manifiesta amabilidad a las personas, la gente va a regresar porque este es un lugar donde se les trata bien. Sin importar nada. Toda la vida hemos dicho lo mismo acá. Toda la vida. Nosotros aquí no hacemos actividades, hermano, donde alguien no pueda participar por falta de dinero. Nunca. Nunca. Siempre hemos dicho, mire, viene el banquete misionero, son $50 por pareja. Usted no lo puede pagar, hable conmigo. Nosotros le regalamos sus tiquetes. A los que no saben pagar, no se aproveche tampoco. Nunca alguien ha dicho, no, yo tenía hambre, no, regalamos comida, hacemos con lo que la iglesia debe hacer, o todos en la cama o todos en el suelo. Siempre ha sido así. Amabilidad. Fíjate, te voy a mostrar otro versículo interesante. Mire lo que dice Proverbios 24, 15:1 mejor. Proverbios 15:1. Este versículo lo conocemos todos. Mira lo que dice el versículo. La blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? Mas la palabra áspera hace subir el furor. Ese versículo lo sabemos. ¿Quieres saber cómo dice en la nueva versión internacional? Póngale atención. ¿La respuesta qué? Ah. La respuesta amable, ¿qué hace? Calma el enojo. Pero la agresiva le echa más leña al fuego, mijo. ¿Te das cuenta? Y eso sucede a todos los niveles, matrimonio, con los hijos, en el trabajo, con las amistades, a todo nivel. Si una persona está molesta, usted le contesta amablemente, va a bajar, va a tranquilizar la situación. Entonces, estoy hablando de amabilidad. ¿Qué necesidad hay de decir? Es que él así es un momento. Un momento. No me venga con esa historia, por favor. Por eso el mensaje se llama soy o no soy. Y no le tenga miedo darse cuenta en este día que a lo mejor usted no es nada. Porque si se da cuenta, por lo menos haga algo al respecto. Pero ningún creyente tiene la excusa de decir es que yo así soy. No, señor. Si usted me dice es que yo así soy, ¿sabe qué es lo que estoy entendiendo yo? Lo que dice la Biblia, tenle por gentil y publicano. Ese hombre no ha nacido de nuevo. Ese hombre no me conoce, dice Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que conoce a Cristo tiene el Espíritu de Dios. ¿Amén o no amén? Ah, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Si usted no tiene eso, ¿soy o no soy? ¿Soy o no soy? Nadie debe ser creyente por abuelengo, como dijo alguien. Es que mi abuela era evangélica, entonces mi mamá era evangélica y me traía a la iglesia, entonces yo aquí estoy, yo soy evangélico también. No por nacer en un garaje, uno es carro tampoco, mijo. Es necesario nacer de nuevo. Y esto es un tema delicado, hermano. Yo le tengo miedo a esto. Yo le tengo miedo a esto. Este es un tema delicado. ¿Sabe qué? Porque esto habla en contra de un pecado, el pecado del orgullo. El pecado de creerse más que los demás. El pecado de creer que yo tengo la razón y los demás están equivocados. El pecado de creer que todos tienen que hacer lo que yo digo porque yo así soy y qué pues. You need the Lord. Usted necesita a Dios. Usted necesita a Dios, hermano. Y la última situación que quería hablar era el deseo de venganza que tienen algunas personas. Levítico 19:17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Mire, razone con su prójimo, hombre, si es que se puede, porque yo sé que con uno no se puede. Para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor. Mire usted, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo y firma el Señor. Ahora, muéstrame por favor, hermano, la nueva versión internacional desde el versículo 17. Me encanta esto. No alimentes odios secretos. Ay. Me gusta. No alimentes odios secretos. Me encanta. Contra alguien. Sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. En el 18, no seas vengativo con tu prójimo. Ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, hay gente que quiere que le vaya mal a otras personas, fíjese. ¿Cómo puede tener a Cristo en el corazón? Ojalá que le salga mal ese negocio. Ojalá que le vaya mal con esa vieja. Se están vengando, ya ves. Amados, en Efesios 4:13 dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo sé que todos tenemos defectos. Yo sé que a todos nos cuesta. Pero escúcheme, no es lo mismo sentirse orgulloso de un defecto que estar batallando con él. Son dos cosas distintas. No es lo mismo sentirse orgulloso de que yo aquí, que yo... Señor, ayúdame, por favor. Yo estoy batallando con este sentimiento. Yo estoy batallando con esta situación. Señor, dame fuerza. Señor, ayúdame. Esa es una cosa. Pero sentirse orgulloso de cómo somos, especialmente ante la presencia de Dios, eso no está bien. Eso no está bien. Entonces yo quisiera que usted reflexione por un instante y se haga esa pregunta. ¿Verdaderamente soy un hijo de Dios o no soy hijo de Dios? ¿Qué soy? ¿Será que ya me acostumbré simplemente a que el día domingo, vámonos para la iglesia? Una hermana le decía a su esposo, ¿cómo es posible que vamos para la iglesia y mira las palabras que va diciendo en el camino? ¿Cómo es posible que vamos para la iglesia y mira las palabras que va diciendo en el camino? ¿A qué venís entonces? ¿Cómo vas a poder adorar a tu Dios, exaltar al Señor con salmos, con cánticos, con alabanzas, cuando en el camino vienes maldiciendo y diciendo palabras soeces? ¿No será que ya caímos en esa ruedita, verdad, de costumbrismo, de hacer las cosas porque las hacemos todos los domingos, porque estamos acostumbrados, porque vamos a ver a fulano, vamos a ver a los amigos, vamos a comer pupusas, porque hay que ir? Cada domingo en la casa de Dios debe ser una nueva experiencia, iglesia. Debe ser un momento, una unción fresca de parte de Dios, donde nos postramos delante del Señor. Y como dice la Escritura en Crónicas, no solamente decir, nos presentaremos delante de esta casa, sino nos presentaremos también delante de ti, Señor. Es lindo ver cómo personas en la casa de Dios, antes de comenzar el culto, se sientan en su silla, inclinan su rostro para comenzar el servicio ya confesadito delante del Señor. Para abrir el corazón, para decir a Dios, Señor, te pido perdón por mis faltas. No soy el mejor de tus hijos. No soy el mejor de tus pastores, Señor. No soy el mejor de tus siervos. Pero quiero hacerlo de corazón. Perdona mis pecados. Háblame a través de tu palabra en este día. Transforma mi corazón, dame un nuevo corazón. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Señor, yo quiero pedirte que la reflexión de esta hora nos sirva. Que podamos regresar a escucharla en otra oportunidad y darnos cuenta si verdaderamente somos tus hijos o no somos tus hijos. Ayúdanos, Padre Santo y querido, con esta palabra linda, Señor. Ayúdanos a tratar nuestro corazón, nuestra vida, y hacer los cambios necesarios para acercarnos cada día más a ti. Tú eres el tesoro más grande que tenemos en esta vida, Señor. Tú eres el tesoro más grande. Tú eres esa fuente que salta para vida eterna. Sin ti no somos nada, Padre. Sin ti no somos nada. Queremos acercarnos más a ti cada día, Señor. Queremos acortar esa distancia entre tu espíritu y nosotros. Ayúdanos a vivir la vida que tu palabra nos manda. A perdonar a nuestro prójimo, Señor, aunque la ofensa haya sido tan grande. Pero así como nos perdonaste, a perdonar a otras personas. Ayúdanos a no emitir juicios innecesarios. A tener misericordia de nuestro prójimo, en sus caídas, en sus defectos, en sus problemas. A ser amables con todos, Padre, no solamente con aquellas personas que nos caen bien, no solamente con aquel círculo cerrado de amigos, sino a ser amables con todas las personas, especialmente con aquella gente sencilla de nuestra iglesia. Líbranos del deseo de venganza. Porque tuya es la venganza, dice tu palabra. Transforma nuestra vida. transforma nuestro corazón. Si te hemos ofendido con alguna de estas cosas, Padre, te pedimos el perdón. Clamamos por la sangre del Cordero de Dios para que nos perdone en esta hora. Y como dice tu palabra, la obra que comenzaste ya en nosotros, Señor, sabemos que la vas a terminar un día. Sigue trabajando en nosotros, Padre Santo. Sigue moldeándonos como el alfarero moldea el barro. Ayúdanos hasta que lleguemos a la estatura, a la imagen de nuestro bendito Señor y Salvador, Cristo Jesús. Mientras todos oramos en esta hora, no quisiéramos ir a casa sin antes darle la oportunidad a usted de conocer a Cristo como el Señor y Salvador de su alma. Si hay alguna persona que todavía no tiene a Cristo en el corazón, la invitación es para usted. En esta tarde, usted puede recibir a Jesús como el Señor de su vida, como el Salvador de su alma. Hay consejeros que están alrededor del templo. Venga Cristo, mi hermano, levante su mano si hay alguna persona que quiere recibir al Señor. O póngase de pie y nosotros le vamos a ayudar con esta decisión tan importante. Venga a los pies de Cristo, entréguele su corazón al Señor. Póngase de pie, levante su mano y nosotros le ayudamos con esa decisión. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Te entrego mi alma, te entrego mi vida. Gracias por tu muerte, gracias por tu resurrección. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en el conocimiento de nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.